La gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados Economistas, que estás en Costa Rica, me dicen, Rubén. O sea que muy buenas noches, un poco tarde ya para ti.
Sí, es un poco tarde. Son las 12:30 de la noche aquí en San José de Costa Rica, pero bien, no pasa nada. Aquí estamos para participar en la tertulia, todo bien.
Bueno, hoy te acompaña María José Villanueva, que es consultora de Salud y Farma, miembro de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Qué tal, María José?
Buenos días, Luis Vicente. Buenos días, Rubén. Bueno, buenas noches, perdón, buenos que días, ha dicho aquí sí. Luis Vicente.
Buenas noches, sí, efectivamente.
Pasó la medianoche.
Bueno, pero buenos días.
Y Francisco Navarro, profesor del IE Business. ¿Cómo estás, profesor?
Muy bien, encantado de la vida. Y también le digo buenas noches a Rubén, que está ahí en Costa Rica. Y nada, pues aquí estamos dispuestos a todo.
Aquí acabamos de revisar las preocupaciones que tenemos, pero ahí por la América del Centro, ¿con qué están preocupados, Rubén?
Bueno, yo creo que Costa Rica es uno de los países de, digamos, de Centroamérica que mejor podemos situar, ¿no? Dentro de las dificultades que tiene América. Las percepciones aquí son totalmente distintas. Yo estaba la semana pasada en México y, bueno, son más casi cuestiones políticas que cuestiones realmente económicas, ¿no? Ellos tienen un crecimiento juvenil muy fuerte, tienen tasas demográficas muy importantes, son problemas de equidad, por ejemplo, en el sentido de la falta de distribución de la renta, ¿no? El hecho de que haya una población muy fuerte, países que se derrumban, como Argentina, como Venezuela, Nicaragua, Cuba ya hace tanto tiempo que se derrumbó que ya ni se cuenta, y otros países que van pues pujando, ¿no? Y gobiernos pues, bueno, muy en la línea de lo que escuchamos en España, ¿no? Mucho ruido, mucha declaración de cara a la galería que contradice, digamos, pues yo estaba escuchando ahora a Marcel y en buena parte de lo que dice estoy completamente de acuerdo, ¿no? Una cosa es la declaración institucional, que yo creo que se lo tendrán que hacer pasar al PNV y a Junts, que no se les olvide que Junts, aparte de estar secuestrado por el prófugo, pues es un partido en teoría de centro-derecha. Y el PNV al menos lo fue, ¿no? Así que todas estas barbaridades, pues yo supongo que no tendrán mucho apego en aprobarlas, y sin ellos pues no se aprueba nada, así que pues, declaraciones al cielo, ¿no?
Sí, esa es una buena apreciación
con los decretos.
¿Qué son esos partidos que tienen que ver con lo que eran, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco o los Junts con antigua Convergencia en su momento, ¿no? Incluso Unió, ¿no? La parte que pudiera tener de los demócratas cristianos, ¿que queda algo o no? Bueno, también es importante esto. María José.
Bueno, yo es que creo que el PNV, desde el momento que apoyó la moción de censura en 2018, se hizo el harakiri. O sea, yo eso lo tengo claro, como partido empezó a perder todo el fuelle porque ya ahí demostró que había roto sus propios valores. Y no nos olvidemos que somos seres humanos y, de momento, los valores nos guían. Entonces, bueno, yo creo que ahí el PNV ahora mismo tiene llave, pero veremos a ver qué pasa con el PNV en las próximas elecciones vascas, ¿no? Y dónde queda como partido. Y bueno, pues a nivel nacional, pues yo sinceramente tengo la sensación de miedo, no sé si eso le pasa a mucha gente, pero cuando el miedo aparece, las decisiones empiezan a ser menos razonadas.
¿Miedo a qué?
Miedo al jaleo que se viene encima, porque es que el país empieza a tener unos problemas de gestión tremendos, aumenta la pobreza, desaparece la clase media y cada vez somos más pobres. Tengo miedo también por un tema que se ha hablado muy poco, que es la ley Mordaza. Y la derogación de la ley Mordaza a las fuerzas de seguridad del Estado llevan avisando mucho tiempo y pocas noticias salen en los medios de comunicación, pero algunas salen, en los que ellos, como especialistas en el tema, dicen claramente que la derogación de la ley Mordaza traería un país absolutamente inseguro. Y no nos olvidemos que el estado del bienestar desaparece cuando la seguridad en las calles se rompe. Siempre hablamos de sanidad pública, de educación pública y de ayudas, subsidio de desempleo y tal, pero cuando la seguridad desaparece, desaparece el estado del bienestar. Y luego hay otro tema también muy preocupante, que es todo lo que es la alimentación de la población. España desaparece como país productor de alimentos porque ni la Unión Europea con la Agenda 2030 la apoya, ni el gobierno o el posible gobierno de España parece que tampoco apoye esta situación. Tenemos el tenemos el sector agroganadero con una brecha demográfica tremenda, donde no hay recambio generacional. Que a nadie se le olvide que la abundancia que vemos en los supermercados puede coger unos precios carísimos, es la tendencia a la que vamos. La dieta mediterránea está en riesgo de convertirse en un artículo de lujo, no acceso para todos los habitantes. Y, bueno, pues todo eso nos pone en un panorama que puede parecer muy agorero, pero que si uno se para a hablar con personas con gran experiencia y sólida, lo que pasa es que esas personas con experiencia sólida ya no son referentes para generaciones más jóvenes, pues es el camino en el que vamos. Y no quiero ser agorera, es que son los datos que se dicen. Hay un libro publicado por Manuel Pimentel recientemente que se llama La venganza del campo. Y bueno, pues empezaremos a ser un país que depende de las importaciones y que a nadie se le olvide que superficies de cultivo españolas las están comprando grandes multinacionales, como ha ocurrido en muchísimos países de Centroamérica y de Sudamérica, donde lo que ha ocurrido es que eso ha llevado a la ruina total del campo. Y lo siento mucho, pero lo tengo que decir. Creo que es importante para la audiencia de Capital Radio que empiece a manejar estos parámetros como puntos importantes del futuro de nuestro país. Y ahí va mi miedo.
Paco Navarro.
Bueno, yo participo del discurso de María José y lo que acaba de decir sobre los miedos. Hombre, a mí lo que me da muchísimo miedo, mira, yo la otra noche, además cito porque es que esto es público, estoy hablando de Onda Cero, estoy hablando del programa de Rafa Latorre, que tú conoces porque además tú asistes a veces a ese programa,
sí.
Luis Vicente. Ahí estaban comentando un artículo que había sacado Carmen Morodo en La Razón y que había sacado un periodista del Español, Garea, sobre la ayuda que le está dando el presidente del Tribunal Constitucional al abogado de Puigdemont para sacar una ley de amnistía que encaje perfectamente con la constitucional. Recuerdo que porque además esto está en el podcast, que Rafa Latorre dijo, bueno, pero esto es prevaricación de libro. Eso me da un miedo terrorífico, porque si ya las instituciones, si ya no hay una separación entre el Ejecutivo, el
Poder Judicial,
el Legislativo y el Judicial, esto sí que se va a paseo. Esto sí que es, vamos a Venezuela totalmente, vamos sin paradas intermedias. Eso sí que me da mucho miedo, porque la economía se puede arreglar más o menos, pero cuando realmente fallan las instituciones, eso es terrible.
Sí, yo la creo, economía es líquida, el Poder Judicial debe ser sólido. ¿Sí?
Claro, pero es que además lo que me da más miedo es que estos todos periodistas, que son periodistas solventes, si tú los conoces perfectamente, sí, ya lo han publicado en un diario como La Razón y El Español, lo digan y aquí nadie lo desmienta. Es que eso es algo que ya me deja absolutamente fuera de juego. Me deja absolutamente fuera de juego. Por lo tanto, sí que hay que tener miedo. Todo lo que ha dicho María José yo lo suscribo, pero es que a mí el miedo gordo es que de pronto aquí no haya instituciones. Entonces sí que se acabó la democracia. Esto se convierte en una dictadura. Pero vamos, hay forma de dar golpe de Estado. Ya no se da con carros de combate. Los golpes de Estado se dan cambiando las leyes. Entonces eso sí que a mí me hace tener mucho miedo.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a seguir en un instante después de actualizaros cómo vienen los mercados, por cierto.
¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Caser Asesores Financieros te ofrece la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes. Tendrás a tu alcance todas las herramientas necesarias para disfrutar de un asesoramiento diferencial, con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442. Acontex España, la feria para despachos profesionales y gestión de empresas, regresa a IFEMA Madrid los próximos 7 y 8 de noviembre. Más de 150 empresas líderes mostrarán las últimas tendencias y avances tecnológicos junto a un programa de más de 80 conferencias del más alto nivel. Consigue ya tu entrada gratuita en www.acontexespana.es y vívelo en directo.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo, estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Pues os puedo adelantar que las bolsas este miércoles, que además deben cotizar un buen montón de resultados empresariales, aquí en España hemos comentado los del Santander, con su nuevo récord trimestral de beneficios, 2.900 en el trimestre, un 20% más que el mismo trimestre del año pasado. Bueno, pues viene el futuro del IBEX muy plano. Está en 8.961. El del Eurostoxx 50 igual de plano. Y un poquito con recorte el americano, el S&P. Tres décimas baja a 4.258 puntos, según veo en las pantallas de XTV.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTV, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtv.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtv.es. Un broker, muchas posibilidades. xtv.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio, hablando de las noticias más importantes, las que creemos que afectan, que nos tocan más a nuestras vidas, y también las que nos están sorprendiendo mucho. En las últimas horas sabéis que ha habido una nueva reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el que ha habido una escalada de tensión geoestratégica o geopolítica. Porque Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, ha dicho dos cosas que me gustaría que escucharais. Primero, señala a Israel como violador de derechos internacionales humanitarios.
I'm deeply concerned about the clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza. Let me be clear. No party to an armed conflict is above international humanitarian law.
Él habla de que está preocupado por las claras violaciones, dice, del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza. Acabáis de escucharlo. Dice que ninguna parte en un conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario. Pero es que ha ido más allá.
It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffering.
Él dice que es importante reconocer también que los ataques de Hamas no se han producido en el vacío. El pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de ocupación asfixiante y ha visto cómo su tierra era devorada sin cesar por los asentamientos y asolada por la violencia, cómo se asfixiaba su economía, cómo se desplazaba su población y cómo se demolían sus hogares. No ha habido resolución porque Rusia y China, claro, con derecho de veto la han cerrado, pero justo al final el representante permanente de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan, decía:
I think that the Secretary General must resign unless he apologizes immediately.
Dice que cree que el secretario general de Naciones Unidas debe dimitir, a menos que se disculpe inmediatamente. Se lo pedimos. ¿Cómo puede el secretario general, con sus palabras, justificar de alguna manera las terribles atrocidades que ocurrieron contra civiles inocentes? ¿Qué pensáis de esta escena, Rubén?
La verdad es que es una situación muy muy compleja. Yo ya dije hace dos semanas que primero nos arrepentiríamos o lloraríamos por los asesinatos cometidos por los terroristas de Hamas para reventar los procesos de negociación que se estaban haciendo con Arabia Saudita, etcétera, con la mano de Hezbollah, la Yihad y todas las organizaciones promovidas por iraníes, rusos, etcétera, y que pasado un tiempo pues estaríamos llorando o arrepintiéndonos de lo que Israel, con el uso del derecho de la defensa que tiene un país que ha sufrido un ataque terrorista de semejante brutalidad, ¿no?, pues está haciendo en Gaza. Entonces, sí, es un problema enconado, es un problema. Yo creo que las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas son desafortunadas. No es el momento ni la forma de expresarse cuando uno pretende jugar un rol de intermediación entre dos posiciones. Vincularte tanto con una, toda esa declaración.
La que se refiere a...
No, alejas, claro, no, la de 56 años y la de violación de los derechos humanos, ¿no? son unas declaraciones que te sitúa, o sea, te inhabilita como mediador, ¿no? Cualquiera que se ha dedicado a mediar entre dos partes sabe que tus declaraciones no pueden herir la sensibilidad de una de ellas, y más que ha recibido un ataque programado, planificado. Ayer yo oía a la señora esta de 85 años que han sacado, como explicaba, que todo estaba programado, que la maltrataron, etcétera, que las metieron inmediatamente en esos túneles que tiene Gaza. O sea, todo es un ataque perpetrado por un grupo terrorista que quería reventar y que dirige. Porque también yo le pregunto al secretario general, ¿pero la gente de Gaza es libre o votó una vez y no ha vuelto a votar nunca más? ¿Cuántas elecciones se han celebrado desde que Hamas cogió el gobierno? ¿Cuántas elecciones se celebran en Irán? La población de Irán, que hace un año se manifestaba porque una chica la golpearon hasta por no llevar una túnica cubriéndole toda la cara, eso ya lo hemos olvidado. Porque claro, es que no podemos adoptar. Entonces es una brutalidad, es un conflicto muy complejo que no tiene solución, pero el secretario general de Naciones Unidas no puede hacer esa declaración. No puede. Simplemente debe de ser mucho más prudente.
¿Qué pensáis vosotros, María José?
Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Rubén. Yo creo que cuando la diplomacia se pone en juego no puede hacer de ninguna manera estas declaraciones. Creo que lo que hay que hacer es intentar evitar que se siga produciendo, bueno, pues esa violación de los derechos humanos que decía el secretario general de la ONU. Estoy de acuerdo que es un problema muy enquistado, pero creo que lo más inteligente en este sentido sería evitar de alguna manera la ruptura de esas negociaciones que iban encaminadas a tener un poquito de paz, que de acuerdo que el ataque terrorista no es justificado bajo ningún concepto, pero creo que a veces hay que tener una visión un poquito más allá para entender qué se va a hacer. Y al final yo lo que veo es que el ser humano no cambia. Da igual que evolucionemos tecnológicamente que no. Aquí es la fuerza por la fuerza, la guerra por la guerra, y se sigue viendo no solamente en esta parte del mundo, sino en otras. Y bueno, pues yo aquí ya me planteo cuando se habla de la tecnología y digo, pero bueno, pues que hemos cambiado en algo. Pues el ojo por ojo sigue funcionando y el ego y el querer solucionar las cosas por la fuerza, pues lo que lleva a situaciones humanitarias horrorosas en todos los sentidos. Y luego también un punto muy importante es el tema de los que vivimos en países demócratas y pertenecemos a este reducto cada vez más pequeño en el orden mundial, lo que tenemos que hacer es tener claro que no todos son iguales que nosotros y que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que ocurre para preservar nuestra democracia, que creo que Biden es algo que está diciendo en las últimas semanas con bastante fuerza y que tenemos que tener en cuenta a esta gente.
También pensemos en la ineficacia de la disuasión, ¿eh? No hemos sido capaces de generar una disuasión suficiente para evitarlo, Paco.
Vamos a ver, a mí me hace mucha gracia cuando hablan de derechos humanos. Israel es una democracia. El 20% de la población de Israel es palestina. En el Parlamento de Israel hay palestinos. Yo he estado comiendo en pueblos palestinos dentro de Israel. Y también he estado en Cisjordania. Ahora había, antes de los asesinatos del día 7 de octubre, había una manifestación del pueblo en contra de Netanyahu porque no estaba de acuerdo con querer hacer algo parecido a lo que se quiere aquí, que es
la reforma judicial.
La reforma judicial. Por lo tanto, aquí es una democracia. Jamás no quiere una república, establecer un Estado palestino en Gaza. Jamás quiere crear una república islámica desde el Mediterráneo hasta el Pacífico. Y el objetivo que tiene Jamás es la destrucción del pueblo de Israel. Entonces, hoy viene un artículo en Asia Nikkei, que me traigo la portada aquí, el titular dice: la guerra entre Israel y Hamás muestra el formidable poder de la narrativa. Entonces, Hamás ha ganado la narrativa absolutamente, absolutamente. Es decir, Israel ha hecho una mínima defensa, porque si os dais cuenta, Hamás está atacando constantemente. Incluso lo del hospital, en cuanto que pasó lo del hospital, ya salieron los tíos diciendo que había 500 muertos, cuando se ha demostrado que no solamente no ha habido 500 muertos, sino que además no fue un misil israelí, sino que fue un cohete de Hamás. Pero si se ha perdido la narrativa, es muy difícil revertir el problema. Y esa es una situación que tenemos y muy grave en el mundo occidental. Creemos, cuando hablamos de democracias, creemos que ellos tienen el mismo concepto de democracia. No la tienen. Son, digamos, formaciones teocéntricas. El mundo árabe es teocéntrico. Y no cree. Es decir, nosotros tuvimos también estados teocéntricos, pero a partir de la Revolución Francesa, digamos, se creó el concepto de ciudadano, porque antes lo que éramos era ciervos. Bueno, eso no existe allí. Por tanto, yo creo que es una situación muy grave. Los Estados Unidos están, a través de Qatar y a través de Egipto, parando a Irán, porque la que ha montado todo esto, lo que está detrás de todo esto es Irán, para destrozar precisamente lo que has dicho tú, de que se mantenga relaciones.
Los avances que se están produciendo.
Pues eso, o se lleva inteligentemente para poder volver a recuperar esos avances, o será un desastre para todos.
Francisco Navarro, Rubén García Quismondo y María José Villanueva. Gracias a los tres.
Buenos días. Gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
Desde hace más de 75 años nos preocupamos por todo lo que tiene valor en tu vida. Ahora, en Caser Asesores Financieros, también cuidamos de tus intereses. Te ofrecemos un asesoramiento diferencial e independiente para que alcances tus objetivos de inversión. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones y fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.